RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Amit Kalantri. Lo que la música es para el corazón, las matemáticas son o es para la mente. Con esto empezamos.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like Stromer strung. Stood like soldiers in a land.
Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este programa de matemáticas. Sí, 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 has escuchado bien. Un programa de matemáticas en la radio. Llevamos ya 8 temporadas, ¿eh? Raíz de 5, un programa muy hipotenuso. Y lo componemos, pues, los catetos. Para que haya una hipotenusa tiene que haber catetos. Ya sabéis, esto de triángulo, rectángulo, de toda la vida. De primero de triángulo, vamos. Y tenemos aquí a Javier Gea, que hacía tiempo que no lo veía. Muy cateto, ¿eh? No ha mejorado mucho, Javier. Yo tampoco, ¿eh? Santi García Cremades, aquí un servidor. Y estamos en Radio 5 Todo Noticias. Pues tu radio, la mía, la nuestra, la máxima hipotenusa también. Y estamos también en podcast. Si estás escuchando esto ya en podcast, esto es redundante. Pero si no lo sabes, ya sabes que tenemos las 8 temporadas ahí para que aprendamos todos juntos. Nosotros aquí también aprendemos cada semana. Y hoy me gusta mucho porque el tema es de mis favoritos. Los que seguís el programa sabéis que lo es, que es la música. Pero para eso hay que contextualizar muchas cosas. De hecho, bueno, yo os invito que los que estéis escuchando esto en directo, los que no lleguéis tarde, que aquí a las 7 y media de la tarde en Murcia, en el Real Casino de Murcia, en todo el centro, ahí al lado de Platería, vamos, tenéis una charla de un tal Santi García Cremades, que vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo la intuición a veces doma la razón y cómo la razón a veces está domando la intuición. Y eso está pasando en estos tiempos por, no voy a decir por culpa porque suena muy conspiranoico, pero sí que es verdad que estamos en el mundo de los algoritmos, en la era del algoritmo, y los algoritmos hacen, pues, a veces cosas un poco raras. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Esta es la canción que hemos puesto aquí alguna vez, de Jorge Drexler. Hoy pondremos otra, ¿eh? Que se llama, bueno, ahora iremos tiempo al tiempo. Esta es la que digo, es O Algoritmo, pero vamos a ir paso por paso. Vamos a hablar de música. Y las matemáticas están presentes de forma implícita en todas las áreas de la vida. Y la música, evidentemente, no es una excepción. Es más, la música es matemática pura en estado gaseoso, vamos a decir. Se expande el caos en la música. En todas sus características, ¿eh? La música encierra números, proporciones, medidas, operaciones, que son la base del espíritu musical. La relación de la música y las matemáticas es comparable a la de la materia con el átomo. El uno es parte de aquella y aquella es esencia del otro. De hecho, las primeras civilizaciones contemplaban la matemática en 4 ramas. Ya sabéis, aritmética, geometría, cosmología y música. Esto es el llamado quadrivium que estuvo hasta el Renacimiento. La música nos gusta porque tiene matemáticas, digo yo. No estarán de acuerdo algunos músicos. Hoy hablaremos con una de ellas. No sé qué opinará, pero bueno. El universo es ciencia y matemática exacta. Exactitud, rigor, orden, estructuración son elementos con los que el cerebro se siente cómodo. Le ayudan a trabajar con la información que recibe. En la música, por ejemplo, están presentes. Y, por supuesto, las matemáticas están ahí, presentes. Levantamos la mano. Cuando escuchamos música, levantamos los matemáticos la mano, presente. Hablamos, por tanto, de música, sonido, números, ciencia y aprendizaje. En cuestiones matemáticas y sonoras, partimos de las teorías y estudios de Euclides, Aristóteles, la escuela pitagórica, por supuesto, con su do, re, mi, fa, sol, la, si, y después otra vez el do. Aunque no le pusieron esos nombres, pero ya sabían cómo se podían construir a través de una cuerda. ¿Sabéis? Partimos la cuerda entre 2, una octava, partimos la cuerda entre 3 y tenemos una quinta. Y así creamos todas sus notas. Y los padres del pensamiento, que desde la antigüedad han asentado las bases musicales como materia estructurable y aprendible. Sobre las teorías de aprendizaje, yo os recomiendo las de Piaget, de los años 80, Chic, años 90, y Chenakis, también años 90. Puesto que hablamos de música y matemáticas, pues aquí hay que poner música que nos inspire un poquito. Ponme algo así. ¿Tienes alguna cosa así bien hecha? Ahí. Stardust es de Laura Andrés, una canción compuesta por ella misma. Y vamos a escuchar a su música, su obra, su vida. Me interesa muchísimo. Yo tengo que decir que estoy muy sesgado y quiero que conozcamos todo su trabajo. Ella se ha lanzado a la piscina de los músicos. Ha dicho, yo quiero componer, sí, yo siempre he compuesto. Y yo quiero lanzar temas muy emocionales. No sé cuánto de matemáticos tendrán, pero yo quiero hablar con ella. Si está presente, pues vamos a ponerle antes que esta canción. Ella me ha dicho que le gusta mucho también Jorge Drexler y es La Edad del Cielo. ¿La tienes también ahí, Javier?
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el...
Siento muchísimo haberla pisado ahí con su tema Stardust del álbum Venus, que es el tema con el que abre el álbum, pero yo os invito a escucharla en Spotify, ahora escucharemos otros temas, pero sobre todo queremos hablar con ella. Laura, ¿cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Pues muy feliz de escucharte.
Feliz yo. Tengo mucha curiosidad en general, pero vamos, quiero que tú me cuentes pues cómo está siendo la aventura esta de la composición y de lanzarte a los teatros, a los sitios y tocar tu música.
Pues la verdad es que no lo sé, es un poco una locura. Yo creo que es que mi vida va al revés, es decir, voy en contra de todas las leyes del universo. Es decir, en lugar de buscar como la seguridad, de empezar como investigando y experimentando, luego buscar una seguridad y tal, lo he hecho al revés, ¿no? Siempre he trabajado en conservatorios y me he dedicado a la pedagogía, casi estuve a punto de meterme en un doctorado. Y bueno, hice también unos estudios en Suiza y así, porque me interesa mucho también la transmisión de la música. Y luego de repente, pues yo qué sé, lo dejé todo, me di un golpe en la cabeza y dije, pues ahora me lanzo a la composición, lo dejo todo, me hago farandulera y ahí vamos. Pues sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, te tenemos aquí muy cerca esta semanita, del 8 al 11 de mayo y quiero que nos comentes porque es una experiencia no solamente musical, sino también visual. Sí. Es una experiencia 360, en una sala 360 y tú estás en medio.
Exacto.
Con el piano. Muy inmersiva. ¿Y qué se vive en tu espectáculo?
Sí, sí. Pues bueno, la historia es que, claro, yo empecé a componer, entonces este que presento, Venus, es mi tercer disco. Y es un disco como muy, o sea, es muy emocional, pero también es muy conceptual, porque a mí es como que me viene un concepto a la cabeza y luego me vuelvo un poco loca y empiezo a dar vueltas ahí, venga, dale. Entonces, bueno, como el tema este de Venus y del viaje a Venus daba tanto de sí, y es una música además instrumental, que no tiene voz, por lo tanto es cero conductual, cada uno vive el viaje como le da la gana, pues entonces se nos ocurrió que sería muy bonito presentar este disco en una sala inmersiva. Y aquí en Barcelona hay una sala muy guay, que es un centro de estudios digitales que se llama Ideal, de Barcelona, y hacen exposiciones de todo tipo. Es decir, por ejemplo, ahora está una exposición sobre Tutankamón, y es una sala completamente 360, tú te sientas ahí, ves toda la exposición, te cuentan la historia, bueno, es una movida. Luego hicieron Frida Kahlo, hicieron Monet, Van Gogh, y así, ¿no? Y ahora, pues me propusieron eso, hacer una como un stage ahí en la sala esta y presentar mi disco, digamos, en directo, con visuales hechos para la música, ¿no? Y entonces, claro, hay un artista visual que ha hecho todos los visuales y estamos pues ahí actuando todos juntos y él pues va lanzando según la música va avanzando, porque claro, es música en directo, entonces no puedes hacer una previsión de esto va a durar 3 minutos 40, es imposible, ¿no? Siempre la música está viva, ¿no? y cada día late distinto. Entonces, claro, es una pasada, porque a veces, o sea, yo estoy tocando y hay momentos que me tengo que como que concentrar, porque digo, es que parece que me voy, que despego.
¿Tú crees que estamos entrenados para esto, para vivir la música de esta manera? Porque yo recuerdo, yo estuve en solfeo y jugaba mucho a esto, cierra los ojos y concéntrate en la música e imagina, viaja por el mundo de la imaginación. Yo creo que con el tiempo ese superpoder que tenemos de niños se nos merma un poco, ¿no? Que dejamos de imaginar con esa base musical y se nos da todo muy explícito. ¿Crees que
sí.
Es una buena experiencia para volver a esa imaginación, ¿no?
Yo creo que sí, que es una, porque además es una sugestión distinta, es decir, no estamos acostumbrados a vivir la música de esta manera. Y de repente se te despierta como un campo visual que te hace mirar arriba y, por ejemplo, yo qué sé, Walt Disney decía que la mirada creativa siempre es cuando miramos arriba. Muchas veces cuando intentamos imaginar alguna cosa, los ojos se nos disparan hacia arriba o recordar, ¿no? ¿Cómo era eso? O imagínate que no sé qué y de repente levantamos la mirada. Entonces, esto es lo que nos hace, pues eso, ¿no? Como participar más de lo que pasa en la sala y no nos podemos aburrir, no hay manera. Si no es la música, es lo que vemos. Pero lo que comentabas, es verdad que es una capacidad que vamos perdiendo porque también estamos en un mundo que cada día nos da las cosas más hechas. O sea, estamos todo el rato en el scroll view este de Instagram y es como que no generamos nada desde el cerebro hacia afuera, ¿no? Es como que tenemos miedo a aburrirnos. Y de hecho, desde Exacto. el aburrimiento es cuando se hacen las cosas más guays y más bonitas y salen las mejores ideas. Sí, sí.
Yo no te veo muy aburrida a ti, ¿eh? Yo te veo al revés. Te
no.
Veo. Me encanta ese espíritu inquieto. Bueno, vamos a conocer un poco. A mí, mi canción favorita del disco Venus, de este último disco, sí. es la de Flame, que quiero que escuchemos. Uh-huh. Interpreta contigo Ara Malikian, el violinista.
¿Sí?
Y vamos a escuchar un poquito. A ver, vamos a cerrar los ojos. Tienes aquí a Javier y a mí, nos tienes ahí como flotando un poquito, inquietos a la vez, porque esta música pues nos despierta también muchas turbulencias que tenemos todos dentro,
sí.
muchas emociones.
Sí.
Yo hay una pregunta que es un poco cuñada que se hace a las bandas, que es ¿qué vino antes, la música o la letra? Le preguntan mucho. Yo a ti te preguntaría, ¿cómo compones?
Pues poniéndola al piano. Es que hay como una, no sé cómo es, pero de repente hay como una necesidad. Dices, necesito ponerme al piano, no sé qué es lo que me llama, no te puedo decir. Hoy me voy a, porque a veces, claro, a veces me pongo a tocar, venga, voy a componer, y no me sale nada. Es que no sé cómo explicarlo, es una cosa muy rara.
Pero de repente hay una... mediante, o tú tocas
no,
y memorizas, ahí. Grabas...
Toco, exacto, toco y le voy dando vueltas, y cuando hay una idea que me gusta, la grabo, así, claro, hoy en día con el teléfono es muy fácil, o sea, lo grabas, pum, te quedas con la idea. Luego, a lo mejor, le doy vueltas a la melodía. O sea, es como un proceso muy de, pues, de ir, de intento y error. Te diría, ¿no? Pero es como que
científico.
No sé, como si fuera una bueno, que te viene una semilla, una idea y a partir de ahí pues se despliega todo, ¿no? En este caso esta canción, por ejemplo, que luego se hace como muy grande, ¿no? Y muy así, es una canción que habla del deseo, ¿no? Para mí es tiene que ver con el deseo, es muy para mí es una canción como muy densa, con cosas como oscuras. De hecho, me han dicho que se parece mucho a la banda sonora de una serie, pero yo no sé cuál es, porque no miro muchas series tampoco, no sé, pero me han dicho que tiene como un tinte así un poco de truculento, lo que decías tú, ¿no? Entonces, esto empezó pues tocando el do, la nota do, estaba yo ahí delante del piano tocando una nota do, ta, 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 y de repente, y se construyó, ¿no? Es que no sé explicarte, no tengo un método.
Qué bueno. Y bueno, sabes que este programa de matemáticas yo te escribí diciendo, a ver, yo quiero saber de ti, en general, que me gusta sí. cómo lo que trabaja, esta obra me parece increíble. Me encantaría estar en Barcelona estos días, del 8 al 11. Son 4 conciertos que haces inmersivos en el Centro Ideal, que recomiendo a todo el mundo que pueda que se acerque.
Es muy bonito.
Sí. Y me encantaría también que me dijese, pues, ¿qué relación hay con ese mundo matemático que siempre aquí defendemos, que la música es matemática? Pero no sé si se enseña así en el conservatorio. Creo que pasa muy de soslayo, ¿no? Con una cosita que...
Claro, el problema, a ver, la cosa es que en el momento que cuando enseñan música, enseñan la teoría, lo enseñan, o antes lo enseñaban de una manera que era, la verdad, muy aburrida, ¿no? Igual que se enseñaban las matemáticas, igual que se enseñaba todo antes, ¿no? Era como todo muy alejado de la realidad o de algo que genere emoción. Al final lo importante es enseñar las cosas, lo que sea, matemática, lengua, música, deporte, desde la emoción. O sea, tenemos que provocar emoción y enganchar a los alumnos y alumnas que quieran aprender, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de estudiar música, pues eso, ¿no? La parte teórica, pero también de una forma muy corporal. Es decir, yo fui incorporando conocimientos a base de vivirlos, sobre todo, o sea, de experimentarlos a nivel corporal, ¿no? Entonces yo me acuerdo de ser pequeña y como iba más avanzada de lo que el resto de la clase en música, claro, yo era, o sea, no entendía nada. Me hablaban de las equivalencias. Una redonda es igual a dos blancas. Y no entendía, o sea, no entendía nada. Era como horror. Pero claro, sí, es verdad que hay muchísima matemática en la música, empezando por ahí, o sea, solo la duración de los tiempos ya, esto ya es matemática pura. Las frecuencias, Pitágoras se cogió una cuerda, la partió por la mitad y se dio cuenta que salía la octava. Exacto. O sea, que sonaba la misma nota, pero una octava más alta. Todos son números al final. Cuando afinamos o a 440 o 442 o no sé qué. Es decir, hay un montón de matemática intrínseca en la música. Lo que sí que es cierto es que yo tuve la mala suerte de no tener unos profesores que fueran muy, digamos, muy así, muy lúcidos en el tema.
Muy de la mano de...
Exacto. Entonces yo me acuerdo de hacer acústica musical, que era súper interesante y a mí, o sea, me interesaba mucho, pero tuve un hueso y entonces solo me acuerdo del efecto Doppler, ¿sabes? Que es el efecto de las ambulancias, que es el único que se me quedó grabado, que cuando pasa la ambulancia, pues eso que hace que parece que suene cada vez más grave y ya está, o sea, es la única cosa que, y bueno, las ondas que se me quedaron grabadas también de la flauta y del violín y de tal. Pero y la serie armónica también, que también la serie armónica de las notas también corresponde a una serie de frecuencias. Cuando tú tocas una nota, no las escuchamos, pero suenan tropocientas mil más, que son los armónicos que se desprenden de esa nota. Y que eso responde pues a una serie matemática que siempre es la misma y siempre es igual. Así que bueno. Un montón de matemática, pero al final la matemática que utilizo yo muchas veces es muy intuitiva, sobre todo porque utilizo mucho frases cuadradas, frases que son que puedes predecir cuándo acabarán, ¿no? Hago una música muy... como que te permite pensar y hacer otras cosas, ¿no? No es una música que te pida muchísima atención, sino que te deja mucho espacio para pues eso, para crear o para pensar en matemáticas, por ejemplo.
Me encanta que hablas de intuición, que la intuición, sí. Yo pensaba que era algo como que te sale solo, ¿no? Que como dices, es una cosa que intuyes, por tanto, es bastante natural. Y sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, que ahora mismo todo es IA, se habla de IA todo el rato, pues la intuición es algo que las máquinas ya han tenido muy bien, porque es hacer un método y practicarlo muchas veces hasta que te sale solo. Eso es mecanizar, claro. ¿No? Algo, al final eso es la intuición. Pero hay otra cosa que se llama el talento, o vamos a decir lo innato, que es algo que la IA nunca ha podido llegar hasta ahora, que empieza a cuestionarse si realmente piensa o no piensa, es una cosa más filosofal que otra. Pero sí que es verdad que en música... Tú has hecho el camino, no sé, como has dicho, opuesto del que suelen hacer mucho, que has ido a la academia, has sido académica, sí. Te conocemos mucho también por ser profesora de Operación Triunfo de piano, y bueno, has pasado por conservatorio, como dices, casi doctorado, eso me ha encantado, y ahora, sin embargo, sacas la parte más innata muchas veces, ¿no? Más puramente emocional, es un camino que rompe la intuición en parte.
Sí, sí, totalmente. Es decir, lo podemos aplicar a la vida y a la música, ¿no? Es como, de alguna forma estoy perdiendo las rigideces propias de mi persona, porque yo he sido siempre una persona de hacer las cosas bien, tengo de, pues eso, ¿no? De estudiar, de ser una persona, pues hacer las cosas bien, de, bueno, sí, salir y tal, pero siempre con cabeza, siempre las cosas con cabeza y siempre, ¿no? Una cosa muy de familia, ¿no? Educacional, si tú quieres, o del sistema, ¿no? Pero realmente, pues esto ha sido, yo qué sé, he visto la oportunidad y he saltado. Y digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿No? Pues mira, pues lo peor que puede pasar es volver a la vida de antes, que también me gustaba un montón. O sea, que no pasa nada, ¿no? Es sencillamente darme la oportunidad de expresar lo que hay dentro que es, pues eso es ser creativo al final, ¿no? Expresar el ser que hay dentro y ser valiente para sacarlo fuera en la forma que sea. O sea, tanto puedes escribir como plantear problemas matemáticos como hacer música, ¿no? Cada uno con lo que, o cocinar, a mí no se me da nada bien. Pero sí, para mí es un acto de valentía, pero también de vivir la vida de una manera más flexible y más en acorde en lo que yo quiero vibrar, ¿no? Sería un poco esta la razón.
Me gusta esa última frase. Hay que vibrar, Laura, hay que vibrar. La sí. verdad que hay cuatro elementos que tienen relación directa a fenómenos físicos y matemáticos. Lo dicen algunos científicos, ¿no? Que está el ritmo, la simultaneidad, el color, que en la música el color a mí me gusta mucho, parece una paradoja, pero todo lo que haces, aquí que estamos escuchando la última canción, esta que suena, que es Nura, que pertenece también a este disco, y también la memoria, y todo esto creo que lo unes muy bien, Laura. Así que yo recomiendo a todo el mundo escucharte, y si pueden verte en Ideal estos días, que te vean y, claro. digamos, y te seguiremos aquí, Laura, muchas gracias.
Claro que sí, gracias a vosotros, gracias Santi, un placer.
Un besazo. Y seguimos aquí pronto. En Raíz de 5 con más música, más matemática, más ciencia en general, por inducción N+1, esto es Raíz de 5, en Radio 5, todo noticias.